18:41. Lo que hablábamos recién con Silvia Bacher de alguna manera también nos deja el marco para hablar con Paula Lichvatsky. Ella es abogada, es directora ejecutiva del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, a propósito de una publicación de hace muy poquitos días de Paula, en donde plantea esto, ¿no? Las herramientas que se utilizan para criminalizar a la protesta. Lo digo así porque el fallo de los camaristas Bruglia, Llorens y ahora se me
Bertuzzi,
fue el nombre, y Bertuzzi, gracias Jorge, desprocesándolo a Mauricio Macri, no solamente a él, sino a Rivas y Magdalani por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, es una alerta y algo que conmociona porque está habilitando el espionaje interno a ciudadanos. Paula, con Jorge Alperín te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, gravísimo, ¿no es cierto? Esto, y hay que no dejarlo pasar en todo caso y marcarlo.
Sí, exacto. El punto de la nota que saqué en Diario AR, que vos mencionás, es que las prácticas de las policías o de la agencia de inteligencia, inteligencia ilegal o de persecución, vigilancia, hostigamiento, son prácticas que de una manera u otra vienen de hace muchísimo tiempo. Estas son históricas, están arraigadas, en algunos momentos se dan más, en algunos momentos se dan menos, con ciertas características, pero el punto de la nota sobre todo era plantear que en momentos en los que se conocen que estas prácticas existen, se corre la tela de eso que a veces funciona en secreto, el Poder Judicial, los jueces, los fiscales, tienen un rol muy importante en poner límites a ese tipo de prácticas, y en este caso concreto, planteas que tienen límites a ese tipo de prácticas, sobre todo para garantizar y proteger a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, a los sindicatos, a las agrupaciones de familiares y demás, que de una manera u otra reclaman al Estado, ¿no? Y que se plantan en determinadas situaciones para protestar, para reclamar, y que esa es una actividad, una organización, algo que el Estado y la sociedad tiene que dejar expresar, dejar correr, porque es uno de los valores principales del sistema democrático. Entonces, Si los jueces o los fiscales, cuando se advierten este tipo de prácticas ilegales, no ponen límites y no fijan estándares de protección, bueno, ahí se pone en juego algo realmente importante, además de las discusiones políticas, digamos, sobre lo que fueron los 4 años del macrismo y sobre estos 3 camaristas en particular. Yo ahí en la nota doy otros ejemplos que también son importantes para pensar.
Paula, da la casualidad, entre comillas, de que todos estos fallos están protegiendo de alguna manera acciones del gobierno que están o estuvieron en manos de Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, o sea, en este caso en particular, que fueron los sobreseimientos de la supuesta o probada realidad inteligencia ilegal o vigilancia sobre los familiares de Lara San Juan, y también un fallo que salió, digamos, el mismo día sobre lo que se conoció como Proyecto AMBA, que eran las delegaciones.
El caso de Maldonado también, claro.
Sí, las delegaciones en Provincia de Buenos Aires para las delegaciones del AFI en Provincia de Buenos Aires para no se sabe hacer bien qué cosa. Son muy significativas justamente, bueno, porque es el nivel de cámara, porque se pudieron descubrir documentos muy importantes que muchas veces no se tiene acceso a esa información. Pero también a mí me parece importante decir esto, digamos, una de las declaraciones, uno de los testimonios que aparece en la causa y que son citados inclusive por el fallo de los camaristas, el responsable de la delegación de Mar del Plata dice: informe sobre conflictividad hizo siempre la delegación de Mar del Plata. Y esto me parece muy significativo porque lo que está diciendo es que el monitoreo, la vigilancia, el seguimiento de los conflictos sociales ha sido una hipótesis de la inteligencia argentina constante. Digamos, ¿se lo recuerdan ustedes lo que fue la discusión en su momento de Puente Pueyrredón, ¿no? Con el informe de inteligencia que circuló previo a la represión. Ahora, entonces, la advertencia también es esa, digamos, hay una cosa de prácticas instaladas y hay momentos políticos que tienen que digamos que esto se agudiza, y es importante que los jueces presten atención a eso.
Ahora, digo, hay que remontarse fuera del gobierno de Macri, hay que remontarse a la dictadura para encontrar tantos tribunales dictando fallos protectores de las actividades oscuras de la inteligencia, ¿no?
Y no sé, Jorge, eso, la verdad es que hacer esa comparación, o sea, a mí me cuesta. Yo creo que hubo momentos, no sé, pensemos en los 90, hubo momentos muy complicados de la inteligencia argentina y de la justicia argentina, en modalidades también de momentos de mucha conflictividad, en donde se presume también que ahora va a haber más conflictividad también. Entonces es complicado decir que esto solo es un momento actual vinculado a los 4 años del macrismo, que obviamente es un tema como que muy significativo de ese periodo de gobierno, y es un tema significativo también de cómo ahora los fallos judiciales están de alguna manera tratando de desestimar las investigaciones o de decir que en realidad no fue tan grave como fue. Pero
bueno, porque
no me animo a decir, sí, que esto fue el único momento de la historia de Argentina, además de la dictadura, que pasa esto.
Claro.
No me animo a decir eso.
No, pero sí hay que reconocer que son prácticas, digamos, que se emparentan mucho con las utilizadas durante la dictadura militar, que hay periodos, como bien decimos, en donde, digamos, porque estas centrales de inteligencia o sedes de la AFI se abrieron en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se pidió allí, y por supuesto también hay que decir que la denuncia sobre el espionaje salió de la cabeza de la AFI, en cabeza de la doctora Cristina Camaño, digamos, que que es una mujer de la justicia a derecho, cuando dice de la justicia, digamos, que sabe cuáles son los límites que tiene el Poder Judicial y que no va a ensuciarse. Pero digo, en la dictadura había jueces que fueron cómplices también, está clarísimo. Digo, tiene que ver, bueno, con
sí,
una...
Sí, pero Luisa, o sea, eso sin duda, digamos, por eso yo decía que justamente en estos casos es muy significativo, porque se encontró información que es muy difícil encontrar. A veces uno sospecha que hay prácticas de inteligencia ilegal o que hay infiltraciones en la asamblea, pero en este caso, justamente por la intervención de AFI, se logró encontrar documentación que da cuenta de esas actividades, y de hecho en los testimonios de la causa de Lara Zalpan no niegan que esos informes se hicieron. Lo que dicen es que se hicieron para cuidar la seguridad presidencial. Ajá. Entonces es como un caso donde la prueba está ahí y está inclusive aceptada. Es la interpretación de los jueces lo que hace decir que en realidad
no está mal.
Claro, pero por ejemplo, en el caso del cuerpo de informaciones de la Policía Federal, es un cuerpo de informaciones que viene, es histórico, digamos, desde hace muchísimos años, antes de la dictadura. Durante la dictadura dependió del batallón 601. Aún con democracia, ese cuerpo de informaciones sigue funcionando, obviamente bajo otros parámetros, pero bajo secreto. Entonces, el punto también es, yo creo que hay que hablarlo en términos también institucionales, sobre qué hacemos con esas dependencias, ¿no?
Ahora, Paula, yo mencionaba, hacía esa pregunta porque desde el retorno de la democracia es muy difícil encontrar otro gobierno que el de Macri que combinara la persecución a opositores con las actividades de inteligencia oscuras, ¿no? Creo que no es fácil encontrar otro de los gobiernos del periodo democrático que combinaran esos dos factores, ¿no?
Sí, el tema es, bueno, yo básicamente lo que quería plantear era que esta perspectiva de inteligencia ilegal, que cómo funcionaron los servicios de inteligencia en ese momento, y algunas prácticas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, también es algo que afecta muy fuertemente a la organización social. Y que eso es un valor, un punto sobre el que tenemos que prestar mucha atención, porque justamente en momentos en donde la cosa se pone complicada, en situaciones de crisis, en situaciones en donde se necesita reclamar por derechos, es muy relevante, es muy importante justamente proteger la posibilidad de que todos y todas nos organicemos para protestar. Por eso el punto nuestro era la discusión sobre la persecución y la inteligencia política obviamente está sobre la mesa, y es lo que decía antes, ¿no? Se pudieron conocer documentaciones de información que en general es muy difícil acceder. Pero, al mismo tiempo, a mí me interesaba mucho también llamar la atención sobre este otro costado de la discusión sobre inteligencia ilegal y sobre la función judicial, que tiene que ver con, bueno, la experiencia de Argentina también, de la organización, de la movilización, de salir a la calle, de llamar, de ver, bueno, pensemos en los familiares de San Juan en ese momento, o el caso Maldonado, como comentaron, en los que el Estado, las estructuras de inteligencia, de la policía o de la actual AFI, despliega también actividades para cercenar eso, para criminalizar, para restringir el derecho, etcétera, etcétera. Ese es un punto también muy relevante de la conversación democrática de este momento.
Bueno, es todo un tema en momentos en donde además se está debatiendo no solo la credibilidad de la justicia, que ya sabemos que es bajísima, digamos, es uno de los poderes con peor imagen que tiene la República, el de la justicia, sino con lo que vemos, que no solamente se ve fronteras adentro de la Argentina, sino lo está viendo la región, el lawfare y la persecución contra la vicepresidenta, ¿no? Hoy planteó la recusación de uno de los del presidente del Tribunal Oral Federal 2, la recusación del fiscal, y sin embargo, bueno, sigue adelante ese juicio y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vicepresidenta que también fue espiada en el Instituto Patria.
Sí, esas causas están ahí, tampoco están avanzando demasiado en la investigación.
Sí, bueno, gracias Paula.
No, gracias a ustedes.
Paula Lichbatsky, de el Centro de Estudios Legales y Sociales, haciendo, bueno, una mirada también sobre la justicia y el espionaje.